Sefer,
de libros y autores.
Contamos de nuevo en Radio Sefarad con la voz y el análisis de Xavier Serrajima. Hola, bienvenido.
Muy buenos días, muy buenos días, digamos.
Sí, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya sabes que Radio Sefarad nos oyen desde todas partes del mundo y seguro que todos, estén donde estén, se mostrarán interesados por este libro del que vamos a hablar hoy, Tradición y Política, Correspondencia, que publicó Trota y del que tú has hecho un análisis pormenorizado. Xavier, no sé qué quieres destacar.
Yo creo que un libro de este tipo que reúne la correspondencia de dos grandes pensadores tan importantes como son Arendt y Schoen, sobre todo la idea esta que es muy importante, el intercambio de opiniones, ¿no? Porque estamos cada vez más, cuando se acerca, digamos, al primer cuarto del siglo, y parece que nunca dos personas que piensen de manera diferente pues, se pueden llegar a entender, ¿no? Como si fuese prácticamente algo imposible, ¿no? Yo creo que lo primero y más importante es este digamos, mensaje, ¿no? Que eran dos personas que en un inicio de la correspondencia se entendían suficientemente bien o bastante bien, y a partir de un cierto momento se distanciaron, pero todo y así mantuvieron su correspondencia y mantuvieron su relación, ¿no? Yo creo que este es el mensaje más, por encima de todo, de todos otros, el más importante del libro, ¿no? Esta idea de nunca dejes de hablar y de pensar con los otros, o de dialogar con los otros, porque creas que tengan un punto de vista diferente, ¿no? Creo que eso, vaya, eso. Uh-huh. A mí es lo que más me llamó la atención del libro, ¿no? Esta idea de sigue, mantiente y, sobre todo, interésate por lo que dicen los otros, ¿no? Que lo que sabes tú ya lo sabes.
Claro, es como, enriquecerse, ¿no? Si sigues en un diálogo monolítico y absolutamente aferrado a tus propias ideas, no vas a aprender nunca, ¿no?
Exacto, y sobre todo porque es bastante típico, ¿no? Que la mayoría de la gente hable con la gente que tiene unas ideas similares, ¿no? Y entonces, claro, es bastante fácil, digamos, llegar a un acuerdo y pensarnos todos, cada uno por su parte, que tenemos la razón, ¿no? Uh-huh. Cuando, como hacían los antiguos intelectuales, por ejemplo, del siglo XIX al siglo XX, intentaban sobre todo hablar con otra gente, ¿no? Y es la manera, digamos, de abrir la mente y abrir el pensamiento, ¿no? Y dejar de un lado esto tan peligroso que es hablar de nosotros y de los otros, ¿no? Esta idea de nosotros somos quien sea nosotros, era lo mismo quien sea nosotros y quien sea en ellos, ¿no? Pero tendemos cada vez más, y estamos viendo en las últimas elecciones, y no hace falta hablar de Andalucía, sino en general, que hay mucha esta tendencia, ¿no? Unos somos nosotros y los otros somos los otros. Oiga, perdón, que aquí no existe este concepto, ¿no? Yo creo que en este libro de correspondencia, que es un libro que yo recomiendo, pero mucho, mucho, está la idea esta, ¿no? Que hablan, en verdad hablan mucho del problema que tenían los judíos en un momento que habían de marchar a Israel o no ir a Israel, pero más por encima de todo esto están hablando sobre todo de intercambiar opiniones. Y intercambiar opiniones sobre todo es propias, ¿no? Porque uno de los grandes problemas del siglo XXI también es que casi todo el mundo repite lo mismo, ¿no? No se trata de tener idea propia, sino de repetir lo que han dicho otros. Y esto para digamos, el progreso intelectual o mental de la humanidad, no es que sea un desastre, es que pienso que es una tragedia, ¿no?
Uh-huh. Xavier, aparte de, por supuesto, que son dos de los grandes pensadores del siglo XX, ¿qué unía a Hannah Arendt y a Gerson Solen y qué les distanció?
A ver, lo primero que los une es esta idea de, obviamente, después del Holocausto, el mundo judío, todo lo que podríamos llamar más o menos la cultura judía, estaba prácticamente en vías de desaparición, ¿no? Y una cosa que les une sobre todo es esta idea de intentar conservar en la medida de lo posible el legado judío, el legado general, ¿eh? No hablamos tanto del legado, el legado cultural tan importante, ¿no? Que se había perdido, y una de las grandes tascas, de unas grandes tareas de Solen precisamente era hacer un inventario y intentaron llevar hacia lo que entonces era Palestina y más tarde sería Israel, entre Palestina y Israel, todo el legado este que la Alemania nazi había desperdigado a todo el mundo, ¿no? Y esto es una de las cosas que los une más, ¿no? Que hasta bueno, momentos que están un poco distanciados, los une, es decir, es importantísimo que, a pesar de que lo que pasó al pueblo judío, se pueda recuperar, ¿no? Yo creo que esto es lo que más los une, la idea de que sobre todo el legado cultural no se puede dejar perder. No tanto el legado directamente judío, que también, pero el legado cultural, digamos, de todo punto de vista, ¿no? Legado artístico y cultural, que el mundo judío, por suerte, siempre ha tenido muy, muy, muy presente y ha sembrado mucho para que funcione. No es casualidad que haya tantos pensadores, músicos y artistas judíos. No es una casualidad, no es un problema de llevarlo en la sangre, sino que es un problema de mentalidad y de concepción.
Y cómo no, con la publicación de Eichmann en Jerusalén, su relación, esos hilos muy finos y firmes, como destacas tras leer la correspondencia, bueno, pues de alguna manera se debilitan y eso supone un poco su, no sé si decir ruptura, pero sí su distanciamiento, ¿no?
Sí, es el distanciamiento porque Shore no es capaz de entender, no digo de aceptar, porque yo pienso que sí que lo acepta, pero entender sobre todo la respuesta, digamos, de Arendt después del juicio, ¿no? Esta idea de que él ve un Eichmann, digamos, solo como el demonio, como alguien absolutamente terrible, y esta idea de Arendt, que es la banalidad del mal, ¿no? Esta idea principal del libro de Eichmann en Jerusalén, que es verdad que Eichmann es culpable, pero no solo él es culpable, sino que una marea, digamos, que le sitúa en una situación determinada, y esta idea de yo solo hice lo que tenía que hacer o que me decían que tenía que hacer, y esto Scholem no lo puede entender de ninguna manera, ¿no? Piensa que ha traicionado la idea de que tenemos que tener alguien contra quien atacar, ¿no? Yo creo que esto es un gran momento de crisis, pero yo lo que destaco sobre todo es esto, ¿no? Que a pesar de este momento de crisis, son capaces de seguir con su correspondencia y con su relación. Evidentemente, mucho menos fluida, mucho menos directa, un poco menos sincera, pero sí que son capaces de decir, a pesar de todo esto, yo quiero saber lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás escribiendo, que es lo que los une, ¿no? Lo que los une, ya lo dice en la primera carta, ¿no? Que de Arendt, que lo que más encuentra faltar a partir del momento en que encuentra un trabajo, digamos, remunerado y oficial, es el compromiso intelectual y el trabajo intelectual, ¿no? Y esto pasa mucho, ¿no? Que uno se sitúa en algún lugar y a partir de ese momento la creación literaria queda como mínimo estancada, ¿no? Y pienso que esto es fundamental, ¿no? Que tanto uno como el otro tienen claro que el trabajo intelectual es lo primero de lo primero y es lo más que es lo que queda, ¿no? De hecho.
¿Qué carta destacarías? Ya sé que es difícil, pero ¿con cuáles te quedarías? ¿Cuáles son
Yo me quedaría sobre todo con las primeras cartas, las 10, 15 primeras cartas, que son las cartas, digamos, que se encuentra más esta relación y esta manera de entender el mundo de una manera de una manera similar, ¿no? A partir de un momento hay muchas cartas que son no tan interesantes porque explican mucho el sistema este de recopilación, digamos, del legado perdido judío y es casi, digamos, burocrático, pero las primeras 20, 30, 10, 15 cartas son muy, muy interesantes, tanto para conocer, digamos, qué pasó después del Holocausto como para entender la idea esta de, sobre todo, un mundo sin cultura es un mundo que no tiene ningún sentido.
¿Quieres añadir algo más, Xavier, antes de despedir la entrevista?
No, únicamente agradecer a la editorial Trota que haya publicado este libro, porque creo que se le va a agradecer y mucho, ¿no? Porque, como digo, en un mundo donde la cultura cada vez parece más destinada al fracaso y apartarse, creo que Trota y otras grandes editoriales, como yo diría alguna otra, les hemos de aplaudir y decir seguir publicando libros así, que el mundo, con las comillas que queramos, los necesita.
Muy bien, pues nos unimos a tu agradecimiento. Y bueno, y te confesamos el nuestro por atender siempre la llamada de Radio Sefarad y hacernos conocer libros tan interesantes como este Correspondencia 1939-1964, Hannah Arendt, Gershon Sholem. Sinceridad reflexiva. Muchas gracias, Xavier.
Muchas gracias a vosotros y el agradecido soy yo.